Deportes, deportes, deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba, un saludo, deseos de buena salud de quien nos habla, Tony Cruz, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Deportes COPE en Córdoba. Hoy es martes 7 de octubre. La primera plantilla del Córdoba Club de Fútbol disfruta del primero de sus dos días de descanso semanal que va a tener en esta larga semana hasta desembocar en ese choque del lunes a las 8:30 en el Estadio del Arcángel ante la Cultural y Deportiva Leonesa de la novena jornada de Liga Hypermotion. Ayer el equipo leonés empató a cero en el último partido de la jornada octava en casa ante el Albacete. Así que seguirá en zona de descenso y con un punto de déficit con respecto al Córdoba. El Albacete, por cierto, iguala al Córdoba. Se da una paradoja y es que el Córdoba está calcando los números de la temporada pasada. A estas alturas llevaba la misma posición, los mismos puntos, los mismos partidos ganados, empatados y perdidos. Solo la única diferencia es que lleva un gol menos. Luego hablamos de esa eventualidad con Raúl Díaz, nuestro compañero de PTV. Hoy vamos a tener mucha Copa del Rey porque ayer fue el sorteo y hoy queremos conocer reacciones en Palma del Río, en Puente Genil y también nos iremos a Cieza. Pero antes vamos a escuchar lo que nos contó Marcelo Timorán, el debutante el pasado domingo en Zaragoza con el Córdoba y nuevo internacional con Bolivia. Nos atendió en exclusiva al término del encuentro. Vamos a escuchar lo que dijo el futbolista boliviano. Nos encontramos con Marcelo Timorán. Bueno, vaya semana, ¿eh? O sea, renuevas con el Córdoba, internacional con Bolivia, debutas en el fútbol profesional. Bueno, no sé qué más le puedes pedir a la vida.
Pues nada, el resultado de muchos años trabajando, de un chaval que trabaja con mucha ilusión, con mucho esfuerzo, que tiene personas detrás que lo apoyan y pues está empezando a dar los frutos. También darle muchas gracias al Córdoba, al míster por la confianza y sobre todo a mis compañeros que me han ayudado mucho a mejorar, y cuando he estado en el campo he sentido mucho su apoyo.
Marcelo ha dicho, Iván, que has cumplido lo que él te ha pedido. ¿Qué te ha pedido, Iván?
Pues me ha pedido que esté muy seguro en defensa, que esté muy pegado en la vigilancia y que después con balón vaya de menos a más, que me incorpore, que no le tenga miedo y que al final haga mi fútbol, ¿no? Y pues muy agradecido de que me dé la oportunidad y también muy feliz de poder aportar al equipo, porque al final lo importante es los tres puntos. El equipo ha puntuado fuera de casa por primera vez y eso es el resultado de un trabajo en equipo. Como decía el míster hoy antes del partido, el fútbol es algo de compañero, un deporte en el que todos sumamos y hoy se ha notado en el campo. A lo mejor no ha sido nuestro mejor partido con balón, pero sí ha sido el mejor partido en el que se ha notado la confianza de los compañeros y esa unidad.
En tu primera acción te ha podido el ímpetu.
Sí, la verdad que veo que podía llegar al balón. Es verdad que le dio al balón, pero creo que me cedo un poco de fuerza. Pero son cosas que iré mejorando con el tiempo. Pero bueno, a todas las ganas, toda la ansia que tenía de jugar, pues me ha ganado un poco con eso.
¿Y ha habido algún compañero veterano que te haya dado algún consejo antes de...?
Sí, todo, la verdad. Desde Rubén, que era el jugador más cercano a mí, o Jacobo, Dan Requena, que puede ser también un chaval joven, pero tiene continuidad en fútbol profesional. La verdad que todos me han ayudado, me han mostrado ese apoyo desde los entrenamientos y en el partido. Así que muy agradecido por los compañeros.
Yo quiero saber si tienes algún mote en Bolivia. Como todos los jugadores tienen algún apodo, ¿tú tienes ya algún mote puesto?
Pues la verdad que no lo sé, pero si me pone alguno, pues bienvenido sea.
Lo digo porque ahora con la selección, un salto cualitativo importante, partido ante Jordania, partido ante Rusia, pensando en el Mundial, pensando en emular a los Echeverri, Valdivieso, Sandy, etcétera, etcétera.
Sí, pues la verdad que el objetivo con el que voy allí a la selección es poder contribuir al objetivo, integrarme rápido y poder sumar mi granito de arena en el objetivo, que es llegar muy bien a la repesca mundialista. Y eso, yo con apoyar y ayudar al equipo, al grupo, estoy contento.
¿Te han llamado desde Bolivia ya o no?
Sí, me han me ha llamado, he estado hablando con gente del staff, salgo mañana para reunirme con ellos desde en Turquía y pues la verdad que afrontarlo con muchas ganas y bueno, ya con ganas de estar con los nuevos compañeros.
Quizá, y es la última que te hago, hombre, lo bueno evidentemente es todo, que a ver, seas convocado y demás, pero ahora que acaba de debutar, te vas a tener que perder la próxima jornada.
Sí, bueno, la verdad que es algo que no, que me gustaría estar aquí con los compañeros, encima una tenemos dos jornadas en casa, creo, y con nuestra gente, pero sé que mis compañeros no van a necesitarme tanto, son jugadores con mucha calidad y que seguro van a sacar los 6 puntos en casa.
Marcelo Timorán, enhorabuena por esta semana mágica, que diríamos. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes siempre.
El demonio rojo viendo las estrellas todos los domingos en el arboreja, luchando con pasión, demostrando el corazón, calidad y juego, esa es la ilusión.
Esto que suena es el himno del Club Deportivo Cieza, el primer rival del Córdoba en Copa del Rey. A priori, nada parecería asociar al Cieza y al Córdoba, pero sí, sí que tiene algún tipo de vinculación. Edu Luna, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros. ¿Qué tal?
Central del Club Deportivo Cieza, con una ya larga trayectoria en el fútbol español. De hecho, yo te recuerdo jugar aquí en el Arcángel con el Real Murcia de Loreto, ¿verdad?
Efectivamente, ahí estuvimos jugando y con Adrián Hernández también, creo que fuimos.
Y con Toril, que además marcó ese día.
Efectivamente, sí.
El hombre que
jugué dos veces ahí en el Arcángel y Toril estuvo de compañero nuestro durante 2 temporadas y luego firmó allí. O sea que, coincidencia.
Coincidencias, pero la principal coincidencia no es que Edu Luna haya jugado ya contra el Córdoba, sino que su abuelo, Eduardo Luis Luna Alonso, fue jugador del Córdoba en la temporada 57-58. Tú eso lo sabrías, ¿no?
Pues sí, sí. La verdad que mi padre me ha ido comentando muchas historias de mi abuelo porque yo no tuve la suerte de conocerlo. Y jugó en varios equipos de primera y segunda división. Y entre ellos Málaga, Córdoba, Real Murcia. Y sí, la verdad que sabía que había jugado en el Córdoba y de hecho tenemos familia en Córdoba y mi padre tiene muchos primos por allí, así que una vinculación que me hace especial ilusión también por ese motivo.
Él era natural de un pueblo de Jaén, pero imagino que el tema de ir a Murcia fue por su paso por el Murcia, ¿no?
Efectivamente, sí. La historia es que es curiosa. Mi abuelo era jugador de fútbol y el padre de mi abuela era presidente del Real Murcia. Entonces lo firmó para el Real Murcia y aquí en el Real Murcia conoció a mi abuela, que era la hija del presidente. No sé si fue antes o después que jugó allí en Córdoba y de hecho mi padre nació en Villa del Río, en Córdoba.
Anda, las vueltas, ¿eh? O sea, tu padre es cordobés y tu padre ha sido la generación que es perdida en ese sentido, ¿no? O tu padre te viene a jugar fútbol de manera profesional, ¿no?
No, mi padre a nivel amateur y más que nada por ese motivo. Al final fallece tu padre cuando eres joven y no tuvo tampoco quien le fuera, pues, en fin, llevando a entrenar, a todo, tal. Pues eran 3 hermanos y al final pues jugó fútbol sala a nivel amateur y fútbol eso a nivel más aficionado, pero se manejaba bien. Me hubiera gustado saber qué hubiera pasado si hubiera jugado, porque cada vez que jugábamos, o sea, mi padre tenía cosas.
Es verdad que tu abuelo falleció muy pronto, con apenas 32 años, ¿eh?
Efectivamente, sí, fue un palo para la familia porque era muy joven y tenemos pues esos recuerdos, esos recortes de periódico, cartas de los equipos que nos dieron el pésame a la familia en general, a mis padres, a mi abuela, a los hermanos, porque murió joven por una enfermedad pulmonar y pues eso fue un poco la nota fea porque era muy joven.
Bueno, Edu, el Cieza, que milita en el grupo murciano de tercera, que está tercer clasificado, no sé si vuestras miras venís de... Bueno, marcaste este pasado fin de semana, ¿verdad?
Sí, este fin de tuve la suerte de marcar, íbamos empatando a 1 en casa y la verdad que estábamos venga, venga a atacar y no conseguíamos marcar el segundo. Y en el minuto 90, pues, en una falta lateral, tuve la suerte de rematar de cabeza y meter el segundo gol, que luego, acto seguido, metimos también el tercero. Pero el resultado es un poco engañoso porque al final es 3-1, pero hasta el último minuto, hasta el 90, íbamos empatados.
Yo he estado viendo imágenes del campo, no lo conozco, pero tiene buena pinta, aunque aquí se ha hablado ya que el césped es sintético, pero por lo menos en cuanto a la grada y tal, se ve un estadio chulo.
Sí, la verdad que es un estadio coqueto, es mi tercer año ya aquí y las gradas la reformaron en su día y tienen su butaca que está bien y sí que es verdad que la grada lateral no tiene grada, van a poner una supletoria para el partido contra el Córdoba para que quepan ahí unas cuantas localidades más para la afición y el estadio pues eso, es la única pega pues que césped sintético. Este año le han añadido más caucho para que esté un poco más blando porque nosotros también nos estábamos quejando un poco de eso y por lo menos que esté un pelín más blando y nos está ayudando para todo el tema de al final de lesiones, de que vaya el balón un pelín más rápido, porque nosotros somos un equipo que quiere ascender de categoría y entonces pues nos beneficia también ese tipo de, o sea, que no nos perjudique en nuestra casa incluso.
Un club que apenas ha militado 2 temporadas en Segunda División B, muchísimas en Tercera, 30, club espartero, el estadio se llama La Arboleja y vuestro entrenador es un histórico del Murcia, Ranko Despotovic.
Efectivamente, contamos con un entrenador que jugó a alto nivel, fútbol profesional, internacional con su selección de Serbia, equipos de Primera División en España y en el extranjero y como has dicho, en el Murcia, en una época que el club estaba en segunda y no sé si llegó a jugar en primera, pero que era una época muy buena del club. Y eso, sí que es verdad que el equipo ha estado solo 2 veces en Segunda División B, que son pocos los logros que ha conseguido a nivel deportivo y demás, pero que últimamente se están haciendo las cosas muy bien con la nueva, bueno, con la presidencia que lleva ya los últimos años y junta directiva y por eso está creciendo, está dando pasos agigantados para el ascenso y para convertir al Cieza en un referente aquí dentro de la región.
Tú, lógicamente, el partido lo vivirás de una manera especial. ¿En la ciudad cómo ha sentado el sorteo que haya tocado el Córdoba?
Bien, muy bien. O sea, bueno, para mí, como has dicho, es especial por todos esos temas, pero para la ciudad también es un orgullo. Todo el mundo estaba esperando con ansia la Copa del Rey desde hace un par de años que no pudimos y este año pues hemos tenido suerte de entrar en el sorteo y la verdad que teníamos rivales atractivos entre primera y segunda división algunos y al final Córdoba es un rival espectacular por historia, por afición, por masa social, por todo, por la categoría en la que milita, entonces es súper atractivo para la gente de Cieza, que estamos súper ilusionados y lo consideran como pues un rival pues muy atractivo para ir a ver el fútbol y que se forme un ambiente espectacular que estoy seguro que se va a llenar el estadio, ya te lo digo.
Una última, Edu, ¿tu padre va a ir al campo?
Hombre, eso por descontado y estará, si no me lo ha dicho ya, que seguro que está tardando en decirme a ver si puedo conseguir alguna camiseta que le hará ilusión seguro y bueno, en este caso tengo a un ex compañero que jugó conmigo también en el Real Murcia, Adrián Fuentes.
Ah, claro.
Y a ver si hay suerte y podemos intercambiarla o que me la dé la suya o algo así.
Pues Edu Luna, jugador del Club Deportivo Cieza, si te parece, nos emplazamos para la semana del partido, si lo tienes a bien, y hablamos de la última hora del conjunto murciano aquí en COPE. Muchísimas gracias por este rato, mucha suerte en Liga, ojalá consigáis el ascenso y nos vemos en esa eliminatoria, que todavía no tiene fecha, ¿no? Imagino, todavía no se sabe si martes, miércoles o jueves.
Todavía no hay fecha, así que habrá que esperar unos días.
Muchas gracias, Edu.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
La chispa adecuada en el estadio modular del Zaragoza fue un churro que sin embargo nos ha hecho a todos vivir estos días un poco, bueno, al final a todos los que seguimos la actualidad del Córdoba, vivir bastante más tranquilos que si no hubiera llegado ese tanto en propia puerta a la Limón entre Francho Serrano y Saidú. Raúl Díaz, compañero PTV, ¿qué pasa?
¿Qué tal, Tony? Porque imagínate lo larga que estaría la semana, teniendo en cuenta que el Córdoba juega el lunes, lo larga que se hace la semana, viéndote en zona de descenso, ¿no? De esta manera, además, con el partido entre la Cultu y el Albacete, que cerró ya la jornada 8, el Albacete engancha al Córdoba con 9 puntos, así que el Córdoba decimos esto por la diferencia de goles, pero la Cultural llega por debajo, llega en zona de descenso con 8. Así que, bueno, pues buen momento, ¿no? Buena semana, como dicen, ¿no? Para tener un poco de tranquilidad, ¿no? Como dijo Iván Ania en la sala de prensa del Ibercaja Estadio, tener tranquilidad, ¿no? A falta de fútbol, punto. El Córdoba no ganaba fuera, es un poco engañoso porque está el verano de por medio, pero no ganaba fuera en el último medio año, desde que lo hizo en Málaga. Y aunque sea en propia puerta y de córner, Tony, la verdad que cuenta igual, ¿no? En San Sebastián le tocó ir a remolque con el gol de Sergi Guardiola en un saque de esquina muy parecido. Y esta vez en Zaragoza, en un partido muy condicionado por el viento, que delució el espectáculo entre dos equipos atenazados, pues al final te quedan los 3 puntos y eso te da mucho aire, ¿no? Para encarar lo que viene, tiene a varios equipos por detrás y llega el momento de hacerte fuerte en casa donde tienes 2 puntos.
Fíjate las cosas, ¿eh? El Córdoba viene de ese 0-1 bastante malo en general, me refiero, no el resultado precioso, pero lo que fue el partido, un horror, pero es que la Cultural viene de otro partidito tela, el de ayer ante el Albacete, 0-0 y también bastante malo.
Sí, un 0-0 entre dos. A mí el Albacete es un equipo que me gusta por nombre, la verdad que creo que tiene bastantes mimbres y un buen entrenador como Alberto González. Y luego la Cultural Leonesa, pues bueno, pues está en esa fase de reconstrucción con Ciganda, ¿no? Raúl Llona, el artífice del ascenso, apenas duró 6 partidos y ahora con Ciganda pues están intentando sacar la cabeza, ¿no? Fíjate que ha logrado resultados, no te diría inverosímiles, pero ganar 2-4 en Santander, ganar en Valladolid, un equipo recién ascendido, la verdad que son proezas, y luego, sin embargo, no termina de funcionar, ¿no? Evidentemente, bueno, uno de los 4 candidatos al descenso, es un recién ascendido la Cultu, con todo lo que tiene por encima, pero bueno, es un equipo que tiene que venir aquí, y el Córdoba pues está en esa fase de sentirse dominador y de sentirse demoledor ante los equipos en el Arcángel, no puede ser de manera, Tony. El Córdoba solo ha ganado un partido en casa al Castellón, remontando también de manera agónica y tiene que hacerse fuerte, tiene ahora 2 partidos en casa. Hay que tener en cuenta también que de momento de los 8 partidos, 5 han sido fuera, y aunque es verdad que el Córdoba tuvo esa cara contundente fuera en la segunda vuelta, pero en casa estamos lejos, ¿no?, de ese equipo que encadenó victoria la temporada pasada, que de hecho la temporada se encauzó y la temporada empezó a ir bien y empezó el Córdoba a pelear por cotas mayores en el momento que enganchó resultados positivos en casa. Acuérdate, ¿no?, esa serie contra el Dense, Cartagena, etcétera, fue ahí donde el Córdoba se sintió fuerte, se sintió bien, empezó a desplegar su fútbol y a partir de ahí se hizo un equipo más eficaz, y eso lo tiene que conseguir en casa ya.
Es curiosísimo, ¿eh? Estamos en la jornada octava, terminó ayer esa jornada octava, y el Córdoba es que está calcando lo del año pasado, pero casi literal. O sea, lleva 9 puntos... es decimosexto, ha ganado 2 partidos, ha empatado 3, ha perdido 3, ha encajado 12 goles y la única diferencia con respecto al año pasado es que ha metido un gol menos. El año pasado metió 10 a estas alturas y en esta lleva 9. Y sin embargo, no sé si coincide, Raúl, las sensaciones son muy diferentes. Me refiero en el imaginario colectivo, es decir, el año pasado a estas alturas, por lo menos en el recuerdo que tengo yo, no voy a decir que estuviéramos ilusionados, pero sí que podíamos estar hasta cierto punto satisfechos con lo que estábamos viendo sobre el terreno de juego, y la sensación que este año hay es de que la cosa va como a tirones.
Pero yo creo que, Tony, la clave ahí está en lo que te apuntaba un poco. El Córdoba ahora mismo solo ha jugado 3 partidos en casa. Ganó el partido del Castellón, pero luego tanto Las Palmas como el Racing de Santander le hicieron bastante daño. Las Palmas ganó 1-3 y el Racing estuvo a punto, se le escapó en el descuento. Entonces, la sensación medio que le queda al aficionado del Córdoba, que ve los partidos en casa y ve los partidos fuera, pero sobre todo ve los partidos en casa, ¿no? Entonces, la sensación que le queda un poco de un equipo impotente, ¿no? Un equipo que no arranca, un equipo que no hace daño y que le hacen mucho daño con muy poco, ¿no? Y como te decía, han sido ya 5 desplazamientos. La temporada pasada la victoria fuera se resistió mucho, recuerda, y sin embargo sí empezó, como te digo, esa serie de resultados en casa. Entonces, el aficionado que iba al Arcángel como que se sentía más tranquilo con su equipo, ¿no? Además, evidentemente, tenía el beneficio de la duda, ¿no? Viniendo de Primera Federación, pues tenía ese margen, ¿no? El Córdoba para sentarse en la categoría y como que se le perdonaban más los pecados, ¿no? Y ahora pues ha subido evidentemente el nivel de exigencia, el listón está ahí y claro, el equipo pues tiene que seguir esa senda, ¿no? El equipo tiene que ser más poderoso, el equipo tiene que dejar mejores sensaciones, como tú dices, ¿no? Y es en casa donde tiene que hacerse fuerte, por eso hago hincapié, ¿no? El hecho de que ahora va a cuadrar el calendario con los dos partidos consecutivos contra Cultural Leonesa y Almería, y si el equipo sí es capaz de no perder ninguno de esos dos partidos, que te digo yo, sacar 4 de 6, pues ya yo creo que todo se encauzará definitivamente una vez que te has quitado la losa de ganar fuera en Zaragoza, aunque sea en un partido feo.
Dábamos por hecho el fin de semana pasado que iba a haber cambios en el 11, por lo visto en San Sebastián, y ahora tras lo visto en Zaragoza, ha habido victoria. No se puede repetir 11 porque Iker Álvarez ha sido convocado con la selección andorrana. Pero aparte del relevo en la portería, ¿crees que habrá muchos cambios o le dará continuidad al equipo que, aunque fuera de aquella manera, consiguiera la primera victoria como forastero?
Pues yo creo que todo apunta a continuidad, Tony. Evidentemente el cambio de la portería, bueno, un cambio de cromo en este caso con Carlos Marín por Iker Álvarez, eso ya lo sabíamos, ¿no? Cuando Iker se hizo con la titularidad, sabíamos que se iba a ir pronto con Andorra de nuevo a mediados de octubre en esta nueva fecha FIFA. Y luego ya sabes que Ani es muy continuista cuando las cosas funcionan, ¿no? Le gusta mucho premiar el trabajo de los chicos y de hecho mandaría un mensaje contradictorio, ¿no? Si el equipo gana, aunque sea de aquella manera, pero al final dejando la puerta cero, con algo más de solidez, si tú empiezas, mueves otra vez, agitas el árbol, pues la verdad es que los jugadores muy bien no se van a tenerse, ¿no? En este caso es verdad que por omisión, si hay nombres que quedan señalados, Carracedo, ningún minuto, Teo, ningún minuto, Pedro Ortiz, ningún minuto, hombre, son pilares del Córdoba y ninguno de ellos jugó en el Ibercaja Estadio, ¿no? Yo creo que la línea defensiva tampoco tiene para más, Tony. Ahora mismo está claro que Fomellén y Rubén Alves son sus centrales de garantía y en los laterales no tiene más, que Carlos Isaac y Vilarraza los tiene que cuidar. Imar Ruiz, insustituible en el centro del campo, ahí ya tiene el medio equipo hecho y luego Requena, yo creo que bueno, entra y le da pozo al equipo. El equipo al final deja la puerta cero, poquito a poco el chaval se va soltando con el balón y arriba es verdad que tienen bastante para elegir. Parecía que Diego Bri iba a ser la sombra de Carracedo para pelearle el puesto, finalmente optó por Kevin Medina en la derecha, la verdad que no tuvo mucho desborde, no sabemos si el toque de atención a Carracedo, que no es el primero, ¿eh? Hay que recordar que ya es el segundo banquillazo que se lleva este año, pero es verdad que es primero sin minutos. Pues hay que ver si Carracedo ya le da la oportunidad de nuevo de volver a la derecha una vez que tenga el toque de atención y si tengo un Kevin ahí y luego Dalisson se ve que le gusta. Es un futbolista que el otro día también pone el córner, ¿no? Que al final sirve para ganar en Zaragoza y Jacobo es su futbolista predilecto. Ya lo he dicho alguna vez, que por condiciones para él Jacobo es el futbolista con la plantilla. Y arriba, bueno, tenés el abanico con Obolsky en el ostracismo. Pues bueno, pensaba en Zaragoza que al espacio le podía hacer daño Fuentes a los centrales del Zaragoza. Veremos si en casa otra vez por el aplomo y la sabiduría de Guardiola o si le da continuidad a Fuentes, que como recordamos es el único de los tres delanteros del Córdoba que ha hecho algún gol en estas 8 primeras jornadas.
Por último, te quería preguntar por el sorteo de Copa, bueno, los sorteos de Copa, que al final pues han dejado auténticas gangas para el Atlético Palma del Río, el Ciudad de Lucena, no tanto, pero bueno, no está mal para Salern, y al Córdoba pues le va a
Sí.
tocar ir a Cieza, que vamos, además que es que tampoco lo ha ocultado Ania en las manifestaciones que ha enviado el club, no les agrada demasiado.
Sí. No, son kilómetros para Olot. Este año, incluso con el criterio de proximidad geográfica, la verdad que el Córdoba no tiene demasiada suerte con los sorteos, ¿no? Porque te vas a Murcia y Murcia, te digo yo por experiencia, que está bastante lejos. Al final, bueno, evidentemente por potencial tienes que pasar esa eliminatoria. Este año yo creo que al Córdoba le viene mejor la Copa que otras temporadas porque tiene una plantilla más amplia, con lo cual puede rotar más y evidentemente es el momento también para los jugadores que no están participando de demostrar que tienen un sitio en el equipo, ¿no? Le viene bien a Iván Ania, ¿no? Que sabes que es un poquito de ideas fijas, que suele dar continuidad a las cosas cuando funciona y si en Liga el equipo empieza a funcionar, en Copa es un buen escaparate para que el resto apriete.
Raúl Díaz, compañero, PTV. Muchas gracias. Un abrazo.
Venga, un abrazo, Tony. Chao, chao, cuídate.
Pues yo tengo la sensación de que estaba escrito en los astros que el Atlético Palma del Río de Sergio León se midiera al Real Betis Balompié en Copa del Rey. Vamos a ver cómo lo está viviendo el presidente del conjunto palmeño, Pedro Pablo González. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues estamos muy bien, muy contentos, Y la verdad que también pienso como tú, que estaba escrito en los astros, la verdad. Al final, pues bueno, ya sabéis que el pleno del ayuntamiento en su día acordó ponerle el nombre de Sergio León al estadio, lo cual para nosotros es algo histórico, porque además es un chico de aquí que la gente lo quiere mucho y que juega aquí por disfrutar, como podía haber sido por ahí. Y bueno, pues por una cosa y por otra, no se había ido acabando de hacer lo que es la, digamos, inauguración formal con su nombre. Y al final, pues mira, creo que ese día puede que sea el más apropiado de los dos equipos de la vida, de su vida, y de dos equipos donde ha sido canterano. Con nosotros estuvo hasta cadete, y de juvenil de primero marchó al Betis. Bueno, pues sí, yo creo que los astros se han ido alineando un poco.
Iba a decir que esta eliminatoria va a ser el final de un recorrido, porque tú y yo llevamos hablando pues unas semanas, unos meses, un recorrido muy bonito que ha iniciado el Atlético Palma del Río, pero yo no sé por qué tengo la sensación de que puede ser no el final de algo, sino el comienzo de algo incluso más bonito. Y no lo digo solo por lo que va a ser en sí ese partido.
Claro, sí. A ver, no se trata de meternos presión ni nada, pero la realidad es que es lo que siempre digo yo, en el fútbol lo que hay que hacer es disfrutar, y claro, se disfruta más mientras más equipo tiene o más puede ganar, más arriba está. Nosotros, verdad, que llevamos bastantes años trabajando por estar en división de honor, ahora nos toca consolidarnos ahí. Es verdad que hemos estado cerca de subir tercera, y bueno, también es verdad que vamos trabajando bien, tenemos un futuro que vemos cosas interesantes. Y la verdad que yo creo que sí, que ahora nos vienen unos años en los que, bueno, por lo menos consolidando en división de honor y seguir mirando para arriba, a ver si podemos pegar ese saltito que también sería histórico, la verdad, la tercera.
Hombre, porque hay algo que me vas a responder, creo, en sentido afirmativo. Es un tópico, pero yo creo que es real. Un partido como estos te arregla medio presupuesto anual.
Bueno, si te digo la verdad, te arregla el presupuesto. La realidad es que hay que tener los pies en el suelo, hay que hacer las cosas bien. Y luego, pues bueno, es verdad que el senior, el equipo, nosotros tenemos 18 equipos, el equipo senior lleva ya varios años que ha dejado de ser como en otros pueblos, que es un poco una rémora económica, y es complicado sacar a los equipos senior de los pueblos, porque nosotros también venimos del barro, como vienen todos los equipos de pueblo. Y es verdad que en los últimos años pues se ha convertido en una fuente de ingreso que la verdad que hace que tanto el equipo senior como un senior que hemos sacado este año y las categorías inferiores puedan todos andar bastante bien aquí en el pueblo. Es cierto que ahora, con esta inyección que nos puede entrar, pues bueno, lo que sí vamos a tener es mayor liquidez, estar un poco más desahogados y, claro, ¿por qué no? También podemos durante algún que otro año tener acceso a mejores jugadores, entiendo. Y, en fin, sí es verdad que esto no es que te solucione el presupuesto, es que te da para 2, 3, 4 años y teniendo un presupuesto un poco más holgado y disfrutando un poco más del fútbol, como yo digo, ¿sabes?
Oye, me imagino, y eso por despejar dudas, que vuestra intención es jugar en Palma, ¿no? No moverlo a ningún otro sitio.
Sí, claro, vamos a ver. Yo personalmente soy socio del Betis. En su día compré acciones del Betis, de estas que compramos testimonialmente en miles de béticos. Y la verdad que yo también en mi cabeza pienso a veces, tío, si nos vamos a la Cartuja, sacamos las entradas 10 euros, 15, el Betis mete 15, 20, 30 mil personas y la taquilla para nosotros. Pero claro, yo también me acuerdo de cuando yo era chico y vino aquí la selección española femenina con Francia en el campo antiguo. Me acuerdo de partidos de tercera o la Copa contra el Sanluqueño o el Córdoba de los chicos, que es la única vez que jugamos la Copa antes. Y la verdad que lo hablaba con Sergio León y él me decía, tío, pues sí, Pedro, hay que jugarlo aquí sí o sí, tío. Aunque no se saque tanto, aunque sea un lío, aunque hay que jugarlo aquí sí o sí. Porque dentro de 30, 40, 50 años la gente se va a acordar de este partido en el pueblo, no si vas por lado. En ese sentido, pues bueno, las reuniones que ya tuvimos ayer y la disposición tanto de Ayuntamiento como de Diputación son las propicias. Y bueno, ya lo que tenemos es las entradas encargadas y todo preparado para, no sé, mañana supongo, esta noche o mañana iremos anunciando precios, puntos de venta y iremos explicando cómo lo vamos a hacer. Sí, jugaremos en Palma, sí.
El horario todavía no se sabe, ¿no? Ni el día ni nada.
Pues mira, la verdad que esta familia de la española suelen ser bastante operativos para eso. Y ayer nos mandaron un correo con los emparejamientos y dijeron, en un rato mandamos los horarios. Pero bueno, se ve que no, y los días, pero no, todavía no nos ha llegado. La verdad que entendemos que va a ser el jueves 30, porque el Betis tiene liga el lunes con el Atlético de Madrid, el lunes tiene liga con el Atlético de Madrid, en Sevilla, bueno. Entonces no creo que sea martes o miércoles, lo pondrán el jueves, entiendo.
Y ayer decía Sergio León en el partidazo que estáis pensando la opción de montar gladas supletorias para que haya, corrígeme, creo que lo dijo Sergio, 10, 12, 13 mil personas en el campo.
Hombre, Dios quisiera, ¿no? Sí, vamos, gradas portátiles vamos a montar. No queremos ser tan, tan, o sea, lo hemos barajado, la verdad, porque sabemos que se va, que siendo el Betis aquí en Palma del Río puede poner 10, 15, 30 mil que se va a llenar. Eso lo tengo clarísimo. Pero claro, también tenemos las limitaciones que tenemos de todo. Entonces, hemos empezado barajando algo más modesto y, bueno, en principio creo que optaremos por poner unas 7, 7.500 plazas. No creo que queramos mucho más porque también esto es un pueblo, hay que tener en cuenta temas de aparcamiento y bolsas de aparcamiento, hay que tener en cuenta temas de seguridad, en fin, a lo mejor ya irnos más es querer abarcar más de lo que no podemos a lo mejor controlar bien. Entonces, estamos terminando de cerrarlo, vaya, lo vamos a cerrar hoy, pero yo entiendo que nos quedaremos en las 7, 7.500 plazas.
Y Pedro Pablo, ¿cómo está Palma? Porque claro, tú estarás como unas castañuelas, pero imagino que la ciudad estará también radiante, ¿no?
Nah, pues está todo el mundo muy contento y muy ilusionado. Al final, pues va a venir un equipo de primera división. Y claro, pues todos estábamos felices de eso porque la verdad que es la primera vez en la historia que iba a pasar. Pero es que fíjate la suerte que hemos tenido. Digo suerte en el sorteo, hombre, nos hemos ido ganando ya aquí, ¿vale? Pero que había 6 posibles rivales y la verdad que Palma está como está porque es el Real Betis Balompié. Date cuenta que nosotros aquí tenemos a Sergio León, tenemos una peña bética con unos 400 socios, la peña bética Sergio León. De aquí de Palma toda la semana va un autobús y bastantes particulares en coche a ver el Betis. Esto es una ciudad verde y blanca, como se puede decir, porque al final estamos aquí pegados a Sevilla, porque el Betis tiene mucho tirón. Y bueno, la verdad que sí, que la gente está pues como loco, como loca. Bueno, la verdad que sí, que es muy bonito, la verdad.
Pues Pedro Pablo González, ahora sí, la última. ¿Qué pasa si, ¿qué pasa si os da por eliminar a tu Betis? No sé, ¿habéis pensado en esa posibilidad, en esa quimera?
Nah, yo digo como decía ayer y algo como él, que él ha sido profesional y sabe las cosas que hay que decir, como decía Sergio León, eso ni se plantea, lo más que nos metan 5 o 6, no sé, nosotros pelearemos y disfrutaremos, pero lo más que nos ganen bien ganado ya está, y no hay que tomarlo un día de fiesta, disfrutarlo, que la gente del pueblo disfrute, y que los béticos que vendrán mucho de pueblo de alrededor, incluso de Sevilla, pues también lo pasen muy bien, y yo creo que no hay que plantearse, pues ya ves tú, imagínate, ¿no? Pero eso son palabras mayores ya, eso es disfrutar el momento. Que el Betis se sienta lo mejor posible en Palma, que la gente del pueblo disfrute y que los chavales nuestros lo pasen muy bien y ya está.
Acuérdate de esto, Pedro Pablo, cosas más raras han visto en el fútbol, ¿eh?
Sí, ya, ya.
Muchas gracias por este rato y enhorabuena.
Venga, gracias, un abrazo.
Seguimos repasando el sorteo de ayer de Copa y vamos a ver qué le parece al director deportivo César Navas del Salón Puente Genil que le haya tocado en suerte, para mí en suerte, el Cartagena. César, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Pues bien, la verdad que bien, contento porque bueno, porque al final el premio es el disputar la Copa del Rey y el Puente Genil a día de hoy está presente, está en esa competición de nacional. Y contento porque, bueno, porque Cartagena es verdad que es un recién descendido de segunda división, pero que es un equipo con su historia, que es un equipo importante de esa primera red, que estoy muy convencido de que va a estar peleando por los puestos de ascenso como está en la actualidad, que está tercero colocado, y que, bueno, que tiene un presupuesto y una historia que nos hacen pues estar contentos para afrontar un partido, como ya te he dicho, histórico, ¿no?
Hombre, desde luego estoy convencido que tanto vosotros como aquí el Córdoba hubieran preferido que el Cartagena se hubiera medido al Cieza, lo que sería imposible, pero sobre todo que el Córdoba se hubiera medido al Salern.
Bueno, está claro, al final siempre quieras que te toque equipos de categoría superior, de máxima categoría dentro de lo que te podía tocar, ¿no? Está claro que con Córdoba, un Granada, un Málaga, un Cádiz y tal, pero bueno, al final es lo que te digo, el premio gordo es el disputar la Copa del Rey, que no todos los equipos lo pueden hacer y que tampoco nos podemos poner muy quejica, como se suele decir, porque estamos en el sorteo, estamos en el bombo y que nos ha tocado un equipo bueno, un equipo importante como el Cartagena, y que estamos deseando de que llegue ese partido para disfrutar ese momento junto con nuestros aficionados, pero primero sin olvidarnos que nos tenemos que centrar en lo que es la liga, que al final es lo que nos da la vida, ¿no?
Claro, eso iba a decirte que, mira, algo positivo extra es que probablemente atendiendo al rival y demás, no os vais a despistar demasiado en la competición liguera en la que seguís invictos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué arranque en Segunda Federación!
Sí, muy contento, ¿no? Este fin de semana pasado, pues la verdad que conseguimos sumar otro punto, seguimos invictos, segunda portería a cero, que también es muy importante, uno de los equipos menos goleados de este segundo red, de este grupo cuatro, y la verdad que muy contento, ¿no? Es cierto de que, bueno, del que te vas con ese sabor agridulce porque el Puente Genil fue mejor, porque el Puente Genil gozó de más ocasiones, es cierto de que ellos tuvieron dos muy claras, pero que nosotros tuvimos antes de esas, pues tuvimos también otro par de ellas que si no fuera sido por el mejor del partido de equipo rival de la Unión, que fue su portero, que salvó cuatro goles cantados, pues la verdad que estaríamos hablando de otro resultado. Pero bueno, seguimos sumando, que es lo importante, seguimos acumulando puntos y es verdad que bueno, que hay que seguir trabajando para intentar conseguir los tres puntos lo más rápido posible.
Hasta ahora, corrígeme si me equivoco, solo habéis jugado, bueno, el Atlético Malagueño está metido abajo, pero también teóricamente tiene mucho potencial, con equipos que aspiran a estar en la parte alta. Ahora jugáis contra el Yeclano Deportivo este fin de semana y será el sábado, por cierto, a las 5 de la tarde. Y no sé si es especialmente importante que os llevéis los tres puntos del Estadio de la Constitución de Yecla, hombre, por aquello de dar un golpe importante, ¿no?, en cuanto a distancia clasificatoria con un equipo que ahora mismo está metido en apuros.
Sí, al final todos los partidos son importantes y todos los partidos tienes que sumar de tres en tres porque, bueno, en una liga donde cada partido, cada victoria son tres puntos, pues es suma de uno en uno al final y te quedas corto, ¿no? Pero también es cierto de que es muy complicado, que si echamos la vista atrás, el Puente Genil se ha enfrentado a equipos como Jerez, como Recreativo de Huelva, como UCAM Murcia, Malagueño y La Unión, que son equipos muy potentes, que estoy seguro convencido de que van a estar arriba, al igual que el Yeclano, que es un equipo que ha descendido de primera red, que tiene presupuesto y que tiene equipo para estar arriba, ¿no? Al final los comienzos no son todos como uno quiere, esto es muy largo, y estoy convencido de que ahora mismo, bueno, pues no pasa por su mejor momento, por una serie de circunstancias que tampoco podemos entrar a valorar y que están en la parte de abajo, pero que todos los partidos te sientes con la obligación de tener que intentar conseguir la victoria y que este partido pasa por, bueno, por intentar ser lo mejor posible para bueno, para estar cerca de sumar la victoria.
César Navas, director deportivo de Salem Puente Genil, pues lo dicho, a seguir por esa buena senda. Muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, un saludo.
Hasta aquí hemos llegado en este martes 7 de octubre. Mañana volvemos con toda la actualidad del deporte local y provincial. Que paséis una buena tarde, os dejo donde tenéis que estar, en la radio y en esta, en COPE, esta mañana. Man is blowing Dixie.